Jueves 14 de febrero. Último programa de esta semana. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a este programa de la noche. Nos quedan muy poquitos programas para llegar al número 40 en esta emisora cibernética de Radio Foro. Es un placer de nuevo estar con todos vosotros. Os habla Santiago Marto a este micrófono del PC. Y vamos a empezar comentando que hoy el diario Granada Hoy ha publicado una carta de nuestro amigo Paco Molina, que también estuvo puesta en el foro para que... Bueno, quiero recordar que estuvo puesta en el foro y recibió una serie de adhesiones también. Y pues bueno, esa carta en la que se defiende, digamos, el foro frente a las afirmaciones que hizo Carlos Marsá en su desafortunada carta pública dirigida al alcalde, en el que pues bueno, decía una serie de cosas que esta otra carta que remitió Paco Molina a los medios de comunicación pues aclara al respecto, ¿no? Bueno, pues con esto lo cortés no quita lo valiente, al César lo que es del César, y es de agradecer al diario Granada Hoy que se haya hecho eco de esa carta y que haya dejado a la otra parte, en este caso los usuarios del foro, pues que dijeran lo que estimasen conveniente al respecto. Bueno, hoy os traigo una cosita que espero que sea de vuestro agrado, y es que he tirado de nuestro amigo Ramón Moraleda para que nos cuente pues bueno, una serie de cosas, sobre todo de curiosidades. Pues ya sabéis que Ramón se maneja muy bien en estos términos, siempre tiene cosas interesantes que contar, y pues bueno, en esta pequeña entrevista pues comprobaréis que hemos hablado de que cuál es realmente el campeonato que da a un equipo el título de campeón de España, y hemos pasado por el campo del Rubial para saber si efectivamente es el más antiguo de España, e incluso hemos terminado hablando de cómo la Copa de Ferias, la que era la Copa de Ferias, que era, cómo terminó derivando en la UEFA, y cómo ya al final un dato curiosísimo respecto a la Copa de la UEFA y que afecta a nuestro Granada Club de Fútbol. Así que no os voy a dar más rodeos y ponemos directamente el audio para que escuchéis esta entrevista que, como siempre es de agradecer, nos ha brindado nuestro gran amigo y compañero Ramón Moraleda.
Bueno, pues esta noche estamos con nuestro amigo Ramón Moraleda. Buenas noches, Ramón.
Hola, buenas noches, Santi.
Un placer hablar contigo, como siempre.
Igualmente.
Bueno, mira, hoy te llamaba porque hay una parte de la historia del fútbol que afecta indudablemente al Granada Club de Fútbol, y que yo creo que es interesante que nos la cuentes, porque sobre todo por la gente joven, y bueno, y no tan joven, que por los que no está puesta un poquito en los orígenes de lo que es la competición de liga y en lo que es la actual Copa del Rey. En cierta ocasión leí un artículo tuyo que decía que el título que le da a un equipo, que le otorga ser campeón de España, no es la liga, sino que es la Copa del, lo que hoy es la Copa del Rey, ¿no?
Sí, así es. Existe un error generalizado en los aficionados en España, ¿no? En el tema de que el campeón de España es el que gana la liga, y eso no es así, ¿no? El que gana la liga es el que gana un torneo muy interesante, muy bonito, todo lo que queramos, pero que no deja de ser un torneo creado en su momento para ocupar fechas, y que el auténtico torneo nacional es el Campeonato de España, es lo que hoy es la Copa de Su Majestad el Rey, que realmente la denominación que tiene es Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey.
Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey. O sea, con eso, con lo que nos estás diciendo, al Granada incluso podría, cuando se habla de su palmarés, más que de su campeón de Copa, se podría incluso llamar subcampeón de España.
Yo tengo una placa, precisamente, de eso es la que lo pone, Granada Club de Fútbol, subcampeón de España 1959. O sea, que no es que sea realmente subcampeón de Copa. Lo que pasa es que ahora, pues, lógicamente sí se habla de subcampeón de Copa, subcampeón de Liga, y determinas el torneo que es, ¿no?
Sí.
Pero oficialmente es subcampeón de España en ese momento.
Sí, y que luego ha ido cambiando de nombre, bueno, cuando...
Sí, bueno, esto empezó siendo con la Copa del Rey Alfonso Alfonso XIII, ¿no?
Ajá.
Porque luego se jugó un torneo anterior, que fue el torneo de Madrid, que llamaron la Copa Coronación en 1902, pero ese torneo, por erratas de la historia, durante mucho tiempo se consideró que era el primer campeonato de España, ¿no? Sí. Pero no fue así, fue un torneo precursor, que sí sirvió para que el de 1903 se jugara bajo la misma premisa, y ese fue ya el primer campeonato de España. Luego ha sido Copa del Presidente de la República, Copa del Generalísimo, y siempre con la denominación del jefe de Estado del momento, ¿no?
Sí, pero que su origen es el campeonato de España. Y nos dice, como dato curioso, que los comienzos del campeonato de Liga fue un poco para cubrir huecos que dejaba la competición copera.
Claro, al principio los viajes, como es lógico, pues eran muchísimo más complejos. Entonces el campeonato de España primeramente se organizaba pues de forma que los campeones regionales,
sí,
se reunían en una sede y jugaban un torneo de 4, 5, 6 días, ¿no? Que era la forma en la que se comenzaron este torneo. Luego ya se fue ampliando y ya iban yendo ya incluso algún subcampeón regional. Bueno, eso ya sería más complejo de explicar cómo se fue desarrollando, pero el caso era que ya los equipos empezaban a acostumbrarse a enfrentarse entre ellos, a tener relaciones entre Bilbao, con Madrid, con Barcelona, con Sevilla, y necesitaban algo más, ¿no? Pero claro, un campeonato de Copa no tiene más vigencia que la que tiene, y sobre todo cuando ya quedabas eliminado, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Para ir siguiendo con ese proceso, pues empezaron a pensar en hacer como se hacía, por ejemplo, en Inglaterra, un campeonato de liga, ¿no? Lo primero que se intentó fue en 1927 con el torneo de maximalistas y minimalistas, que era como una especie de dos divisiones.
Sí.
Pero que no llegó a finalizar ese campeonato, no llegó a finalizar, pero fue el precursor de lo que era la liga, ¿no? Que la liga pues comenzó siendo la primera temporada, que fue la 28-29, aunque realmente solamente se jugó en 1929, empezaron en febrero, y se jugó en tres divisiones diferenciadas, que eran la primera división y la segunda división con los grupos A y B. Que ese grupo B,
sí,
equivale a lo que hoy es la segunda división B, puesto que tenían ascenso directo solamente a la segunda división A, ¿no? Eran 10 equipos en cada grupo, y la forma incluso en la que se determinó qué equipos eran los que jugarían en primera división, pues fue los que habían sido campeones de España. Los que habían sido campeones de España, y en caso de tener que cubrir las plazas, pues equipos que hubieran podido ser subcampeones, y de ahí salieron los equipos que jugaron en la primera división.
Pues muy curioso, ¿no? Bueno, y lo que tú has dicho, ¿no? Que en los comienzos, hace tantísimos años, los desplazamientos eran no son los de hoy, ¿no?
Claro, claro.
Y una liga era me imagino que las primeras ligas serían un mundo.
Sí, pero te cuenta que eran 18 jornadas. No es como ahora que son 38 o 42 en segunda división, ¿no? Eran 18 jornadas y se jugaba generalmente de otra manera, es decir, a lo mejor jugabas 3 jornadas de liga, intercalabas un fin de semana con Copa, o jugabas otras 3 jornadas de liga, pero todo era en domingo. Además,
sí, sí.
Salvo rarísima excepción, domingo, ni siquiera sábados ni nada por el estilo, ¿no?
Sí,
algún
sí,
día
sí.
Festivo, y sobre todo también se procuraba una cosa curiosa que ocurría en los primeros tiempos, y era que a lo mejor cuando los equipos canarios empezaron a participaran en segunda división, porque en tercera división no jugaban, pues a lo mejor se organizaba el calendario de tal manera que un equipo, Las Palmas o el Tenerife, viajaba a Málaga y 4 días después jugaba en Granada.
Ya.
Y organizaban los viajes de esas maneras, ¿no?
Pues
era
sí,
un poquito. Es una situación que si la sigues, la estudias y la ves, pues tiene bastantes curiosidades.
Bastante. Mira, otro torneo que le vemos a algunos equipos, los palmarés, la que se llama Copa de Ferias. La Copa de Ferias, exactamente, ¿qué competición era esa? ¿Qué campeonato?
Bueno, vamos a ver. La Copa de Ferias es, entre comillas, lo que hoy es la Copa de la UEFA. Y digo entre comillas porque originariamente tampoco es así, ¿no? Sino que lo que era la Copa Internacional de Ciudades con Ferias Industriales. Esa era la denominación que tenía el torneo, ¿no?
Ajá.
Y era un torneo que organizaban, pues, los organismos de ferias internacionales, tipo, pues, la Feria del Ganado que hubiera en su momento, o la Feria del Vehículo de Frankfurt, o lo que hubiera, ¿no? Y entonces se da la curiosidad de que también, entre las muchas mentiras, entre comillas, de la historia del fútbol, pues se dice, por ejemplo, que el Barcelona fue el primer campeón de la Copa de Ferias. Y eso no es cierto. Fue la ciudad de Barcelona quien ganó. De hecho, ese Barcelona jugó con camiseta blanca, cosa que a muchos barcelonistas hoy primero negaría y segundo le sorprendería. Pero jugaron con camiseta blanca y el escudo de la ciudad de Barcelona, ¿no?
Sí, sí.
Lo que pasa es que efectivamente sí era la plantilla del Barcelona la que representaba, pero representaba a la ciudad, no al club.
Pues muy curioso esto de la Copa de Feria y tal. Mira, y cambiando completamente de tercio, y a lo mejor te pillo un poco a contrapié, volviendo a nuestra segunda B y a los equipos de la segunda B, la gente está de Águila, siempre comentan que su estadio, el Rubial,
sí,
es el más antiguo de España.
Sí.
Y eso es cierto.
Bueno, vamos a ver, el tema del Rubial tiene dos historias. Primero, ellos empezaron diciendo que el Águilas era el club más antiguo de España. Eso no es así, porque en Águilas ha habido muchos equipos. Lo que sí es cierto es que a finales del siglo XIX hubo un equipo en Águilas, ¿no?
Sí.
Eso ya, digamos, que parece que han asumido que no es así, ¿no? Luego, el campo del Rubial. Pues el campo del Rubial tiene un problema, y es que efectivamente tiene esa antigüedad, pero siempre está la duda del estadio del Molinón de Gijón, ¿no? Porque es que en Gijón hay unos desvaríos con las fechas bastante curiosos, ¿no? Nadie se termina de aclarar muy bien ni cuándo se hizo el campo, ni cuándo se creó el Sporting, ni si era la Sportiva Gijonesa. Entonces, claro, eso hay ahí para todos los gustos, ¿no? Pero sí es probable que el campo del Rubial pueda ser el más antiguo de España.
Sí, sí, sí. Y otro dato curioso que yo quería, que lo hemos hablado alguna vez tú y yo, respecto al tema de los aniversarios, el año pasado, el anterior, cuando estábamos en plena celebración del 75 aniversario nuestro del Granada Club de Fútbol, estuvimos hablando del centenario del Madrid, de que habían cogido una fecha que no era del todo exacta para celebrar su centenario, ¿no?
Sí.
O sea, que el Real Madrid, como lo conocemos hoy, pues debido a una fusión, creo que hubo, ¿no?, o algo así, no debería de tener los 100 años cumplidos.
El Real Madrid Club de Fútbol, tal y como hoy lo conocemos, su antigüedad no es de 1902, es de 1904. Eso no quiere decir que en el 1902 no existiera el Real Madrid entonces, sino el Madrid, ¿no? Madrid Fútbol Club. Lo que ocurrió es que con el tema este, como tú bien dices, del tema de fusiones, de nuevos clubes y demás, en 1904 se produjo una fusión entre ese Madrid, que por cierto, puestos a darle antigüedad, se la podían haber dado de 1897, que es cuando se crea el Sky Football Club, que es el precursor del Madrid.
Ajá.
Bueno, pues en 1904 se fusionan dos sociedades de Madrid, que son el Madrid Fútbol Club y el Moderno Fútbol Club, que crean lo que es el Madrid Moderno Fútbol Club.
Madrid Moderno Fútbol
Club. Madrid Moderno Fútbol Club, que llegó a jugar un campeonato de España. Lo que pasa es que, claro, efectivamente había más gente del Madrid que del Moderno, y después de un año eso les resultaba muy largo y lo dejaron en Madrid, ¿no?
Sí.
Pero realmente como club como tal, su fundación es de 1904, aunque sí, se puede considerar que tiene un remanente desde 1902 e incluso desde 1897.
Claro, pero al haberse tratado de una fusión propiamente dicha,
se crea un club.
Estamos hablando de un club nuevo, exactamente. Bueno, pues muy curioso. ¿Y el apelativo de Real al Madrid cuándo le cayó?
Le cayó cuando se lo entregó la mayordomía de su majestad el rey Alfonso XIII. Todos los clubs, para ser real, necesitan, pues eso, lo que ya hablamos en otra ocasión,
sí,
que tengan la concesión de la Casa Real, ¿no? Y eso fue... La verdad es que la época en la que más títulos de Real se dieron fue en los años 20, ¿no?
Sí.
Fue cuando la inmensa mayoría de los clubs que a día de hoy tienen ese apelativo, pues fue cuando se lo concedió la Casa Real. Entonces, digamos que estaba muy en boga eso, ¿no?
Y
de ahí vienen la inmensa mayoría de los clubs que lo tienen, ¿no?
Muy bien, pues Ramón, ha sido un placer repasar contigo,
sí, pues,
desempolvar información de tantísimo tiempo.
Pues no hay problema, pero sí te quería comentar, ya al hilo de lo que decías de la Copa de Ferias,
sí,
que es lo que es la precursora de la UEFA, para terminar lo que te decía,
sí,
pues te voy a terminar un poquito esa historia y luego te la voy a meter con el Granada para que tenga una relación, ¿no?
Sí, para que no nos digan que... Sí, que no.
Bueno, pues ya te digo, esta copa se creó de esa manera y luego la UEFA ya pues fue la que consiguió cuando ya se creó la UEFA, digamos que la cogió bajo su tutela y la llamó Copa de la UEFA, ¿no? Bueno, Copa UEFA, que no de la UEFA, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que existe una curiosidad que mucha gente no sabe, y es que hay muchísimos aficionados en España que tienen, sí conocen y lo han visto y lo han oído hablar, del famoso Pupas del Atlético de Madrid.
Sí.
Bueno, pues el famoso Pupas del Atlético de Madrid, que proviene por el famoso gol de Schwarzenberger, o como se dice, como se pronuncie, del Bayern de Múnich, en aquel último minuto de la final de Bruselas, que jugó el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich. Lo que mucha gente no sabe, o no ha caído en el detalle, es que en ese momento el Atlético de Madrid iba a ser campeón de Europa, con lo cual conseguía jugar la Copa de Europa del año siguiente, y se corría una escala en la Copa de la UEFA. ¿Sabes quién iba a jugar la Copa de la UEFA?
Pues no me lo digas.
Pues ese mismo.
El Granada, ¿no?
O sea, que ese gol que tanto le ha creado de pupas al Atlético de Madrid sirvió para que el Granada no se estrenara en la Copa de la UEFA.
Para que el Granada no fuera Eurogranada, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues habrá que esperar todavía un poquito para pa ver al Granada en Europa, ¿no?
Habrá que esperar, esperemos que no sea excesivo tiempo.
Esperemos que no lo sea. Bueno, Ramón, pues muchas gracias. Nada. Por este rato de... en el que, como siempre, pues eres una enciclopedia del fútbol.
No, una enciclopedia no, lo que pasa es que esto es como todo, al que le gusta algo, pues más o menos especialista un poquito, ¿eh?
Bueno, Ramón, pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? ¿Te pasas el día en el foro? No olvides visitar la web del Granadinismo. Sí, hombre, es a donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.
Pues ya habéis escuchado al amigo Ramón, que es un gustazo oírle hablar. Es como cuando uno era chico, se tumbaba en la cama y llegaba a su mamá y le contaba un cuento y se quedaba totalmente embobado. Pues bueno, yo tengo que admitir que soy de los que me quedo eclipsado cuando nuestro amigo Ramón nos cuenta estas cosas que muy poquita gente conoce y que el Granada tiene la suerte de contar entre sus socios. Pues a una persona, pues bueno, como Ramón, que entre otras muchísimas cualidades que tiene como persona, pues es uno, como le he dicho, una auténtica enciclopedia. Bueno, vamos con el tema deportivo. Para este domingo a las 12 en el Estadio Romano, que se enfrenta a su majestad al Mérida, pues parece ser que Jorge García, nuestro Zidane, parece que va a estar totalmente recuperado y a plena disposición de Óscar Cano para disputar ese partido. Esperemos que no haya ningún contratiempo de aquí al domingo y Jorge García pueda hacer volar con esa maestría el balón por el Estadio Romano de Mérida y nos ayude a traernos esos tres puntos de Emérita Augusta, cuyo equipo, que hay que decirlo también, pues no atraviesa precisamente un buen momento, tanto deportivo como extra deportivo. En el aspecto deportivo lleva dos partidos en los que no le terminan de salir bien las cosas. De Lucena volvieron a Mérida con tres goles en el saco que le había endosado el conjunto lucentino, y además en el tema extra deportivo, pues los jugadores llevan sin cobrar dos meses e incluso dentro del vestuario pues ha habido una especie de conato de algunos jugadores que estaban ya planteándose empezar a hacer algún tipo de manifestaciones, algún tipo de actos reivindicativos para que el club subsane los problemas económicos que tienen con ellos. Incluso la prensa extremeña se hace eco de que el ambiente en el vestuario es irrespirable. O sea, que vamos a ver si, como dice el refrán, El Granada se encuentra al río revuelto, y como dice el refrán, que lo he dicho mal, pero bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pues bueno, para ver si los pescadores somos esta vez el Granada Club de Fútbol y nos podemos traer los tres puntos de Mérida. Equipo que también, hay que decirlo, ya sabéis que el Granada lleva a Mérida, mejor dicho, no los lleva, a Ocaña y a Milla, que vieron la quinta cartulina amarilla el pasado domingo y cumplen ciclo de amarilla, y sin embargo el máximo anotador del Mérida, su ariete Luciano, que también cumplía ciclo, pues parece que al final la amarilla se la han retirado. Por lo visto el club ha apelado y le han dado la razón, y Luciano, con que creo que lleva, si no me equivoco, 12 dianas, pues va a poder jugar ese partido. Una mala noticia, entre comillas, porque bueno, que un equipo no pueda contar con su máximo artillero, pues siempre es buena noticia para, en este caso, el Granada Club de Fútbol, pero está claro que en este tipo de cosas siempre le sonríen al contrario. Así las cosas, el Granada pues tiene que traerse los tres puntos de Mérida, se los va a traer, y bueno, y a ver si nos sonríe la suerte en ese estadio y aprovechamos esa situación inestable por la que está atravesando el conjunto emeritense. Bueno, pues según parece ser, pues el club ya se está moviendo activamente para buscar un sustituto a nuestro lesionado Bordi. Ya se ha levantado la polémica respecto a si se va a renovar automáticamente o no se le va a renovar al ítalo argentino, pero bueno, ya sabéis que en este tipo de cosas, tome la decisión que se tome, pues al club lo van a criticar. Si se le renueva, se va a decir que es una temeridad porque no se sabe si va a estar bien. Y bueno, y si no se le renueva, pues van a tachar al club de inhumano, de que no es caballero, de que no es señor, etcétera, etcétera. O sea que hagamos lo que hagamos, el club va a salir mal parado de la situación. Y bueno, lo que sí es cierto es que el tome la decisión que se tome, lo que sí deseamos es que sea lo más sopesadamente posible y con los mayores elementos de juicio para que esa decisión sea la aceptada. En otro orden de cosas, bueno, ya sabéis que este pasado domingo en la retransmisión que hicimos en directo del partido Granada-Águilas pusimos en marcha nuestro concurso Cruzcampo Radio Foro, que bueno, las próximas retransmisiones en directo, que ya las iremos anunciando en la web de www.radioforo.net, pues seguiremos con ese concurso. Ya sabéis que durante la retransmisión en directo formularemos una pregunta relacionada con el Granada Club de Fútbol y durante la emisión en directo tendréis que mandar un correo electrónico a la dirección que se os facilite, y al final de la retransmisión pues diremos la persona que, de entre las que haya acertado, pues se llevará un magnífico lote de cerveza Cruzcampo Heineken, que ya sabéis que es la cerveza oficial del Granada Club de Fútbol. Bueno, el informe económico está a puntito de ver la luz pública. Ya tuvimos un adelanto en prensa y bueno, teníamos también la certeza de que más o menos los números iban a salir por ahí, pero bueno, esa ya primera pista que cifra la deuda del Granada en aproximadamente, está claro que no van a ser justo, no sabemos si van a ser ligeramente por encima o ligeramente por debajo, pero en redondeo la deuda se va a quedar en 7 millones de euros. Esto, en principio, en cuanto vea la luz y sea ya oficial, pues bueno, habrá más de uno que se tenga que tragar, pues bueno, todo lo que ha echado durante 2 años diciendo que bueno, que el Granada tenía una deuda muchísimo mayor. Al final, pues esas van a ser las cuentas, con lo cual el Granada pues podrá comenzar a trabajar por lo que hasta ahora pues siempre ha dicho Don Lorenzo Sanz y Paco Sanz, en la conversión del club en sociedad Anónima Deportiva. Me llegaba hace poco un mensaje de móvil de nuestro amigo Antonio diciendo que a veces cuando entrevistábamos a Lorenzo Sanz, y bueno, por nosotros, o por mí en este caso, y estoy convencido que hablo también por el de mi amigo Fernando, por mí yo estaba hablando con Lorenzo Sanz todos los días, pero bueno, queremos ser cautos y no queremos estar incordiando ni molestando a Lorenzo, que tendrá muchísimas cosas que hacer, y bueno, quizás sí sea cierto que ya va tocando, pues bueno, llamarle y preguntarle qué tal está y hacerle una pequeña entrevista, pero vamos, que no queremos ser pesados, ¿no? Y hacerle, bueno, pues que esté constantemente en antena, lo mismo que con nuestro presidente, con Paco Sanz, que es un hombre muy ocupado, que tiene tiene que atender muchísimas cosas, y bueno, también lo llamaremos, hablaremos con él pronto, pero que tampoco queremos estar encima constantemente. Y bueno, de alguna manera, pues es que tampoco las noticias avanzan tanto como quisiéramos, y entonces pues tampoco es cuestión de estar preguntando constantemente lo mismo sin que haya ningún tipo de novedad. Ahora sí la va a haber en breve, en cuanto sea público, como digo, ese informe económico del Granada Club de Fútbol, y pues bueno, por supuesto, tocará hablar con don Lorenzo y hablar con Paco Sanz, con Francisco Sanz. Bueno, quería deciros que estamos pendientes de estrenar la semana que viene una pequeña sección. Todavía no le he buscado el nombre, pero sí creo que va a estar muy simpática, y es que la semana que viene pues vamos a contar con un colaborador nuevo. Va a ser un colaborador anónimo, pero que va a ser curiosísimo. En la semana que viene, concretamente, este colaborador anónimo pues va a ser un árbitro retirado de Segunda División B, al cual le vamos a hacer una entrevista para que nos cuente, pues bueno, una serie de dudas que a los de Der Radio Foro nos han surgido, sobre todo después de estos últimos arbitrajes, y lo vamos a llamar para que nos cuente, pues bueno, pues más que nada para que nos responda a todas esas cuestiones que tenemos en la cabeza, esas preguntas que se nos vengan. Deciros que bueno, que el programa La Noche tiene un correo electrónico, lanoche@radioforo.net, y por supuesto deciros a todos que siempre que queráis participar, que queráis que se diga algo en antena, que queráis aportar algún comentario, ideas, sugerencias, críticas, pues bueno, que ahí está el correo y que hagáis uso de él. Y bueno, y que esto, al fin y al cabo, este programa es un magazine, y me gustaría que a partir de ahora, sobre todo ahora que va a ser todos los días en directo, pues fuera lo más participativo posible y lo más ameno y entretenido posible. Bueno, pues señores, no os entretengo más, que ya incluso me han protestado que mañana hay que irse a trabajar tempranito, así que nos vamos despidiendo hasta mañana, y deciros, bueno, hasta mañana no, perdón, hasta el martes, y deciros, como siempre, que antes de iros a la cama, que recordéis que queda un día menos para volver a Primera División. Señores, señoras, buenas noches.